Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia, y hoy está con nosotros Alba García, secretaria general de Sumar Mugimendua. Alba, ¿qué tal?
¿Qué ha hecho, Egunon?
Egunon. Bueno, vaya ambiente que tenemos, ¿eh? Vaya ambiente político. Claro, a ver, aquí hay que levantar la vista y mirar el panorama internacional, claro.
Sí, la verdad, ¿no? La verdad que estamos ahora mismo en un momento, yo creo que, bueno, desolador por una parte, ¿no? Que nos exige altura de miras y nos exige también mucha responsabilidad, ¿no? Porque evidentemente estamos ante muchísimos desastres provocados además por potencias como Estados Unidos e Israel, ¿no? Y yo creo que esto nos va a exigir posicionamientos muy claros al respecto, como ha sido recientemente el gobierno del Estado español en relación a no a la guerra, ¿no?
Sí, hombre, ahora claro, lo que pasa es que eso tiene consecuencias. Primero hay una consecuencia humana, que es evidente, sobre todo para la población iraní y para la población del Líbano, etcétera, ¿no? Sin olvidar todo el resto de conflictos, porque muchas veces perdemos la perspectiva. Los medios de comunicación tenemos un foco demasiado centrado en algunos conflictos y nos olvidamos de los otros, ¿no?
Sí, porque además, como bien dices, Gaza sigue ahí, Sudán sigue ahí, ¿no? Y otro sinfín de lugares del mundo en el que la situación es dramática, terriblemente injusta y desoladora, ¿no? Yo creo que en este momento hay que ser más valientes que nunca en relación a la posición que tomamos, ¿no? Que toman los estados, que toman los países, que toma todo el mundo, ¿no? En relación a lo que está pasando, porque es grave. O sea, estamos hablando de que hay ahora mismo dos personajes, uno que es un asesino confeso y el otro un pederasta condenado, que están haciendo y deshaciendo en el mundo como les dará real gana, sin mirar más allá que su propio interés y su propio ombligo, ¿no?
Eso les ha llevado a llevar una iniciativa precisamente al Parlamento, ¿no? Para un posicionamiento claro en torno a la guerra.
Sí, la proposición no de ley que llevamos tiene que ver con que este Parlamento, el Parlamento Vasco y el Gobierno Vasco se posicionen en este respecto. Somos muy conscientes de que desde el Gobierno Vasco pedirle el alto al fuego a nadie es a veces igual queda un poco lejano, ¿no? Pero sí que nos parece importante que este Gobierno y este Parlamento se posicione frente a la guerra. ¿Por qué? Porque todas las guerras tienen un lugar de origen también, ¿no? Y hay muchas maneras de colaborar con la guerra, desde la industria que fomentamos, desde las empresas vascas que trabajan, por ejemplo, ¿no? Que ha pasado en otros momentos como CAF y como otras tantas que han salido en listados, ¿no? de colaboración en territorios ocupados, en este caso en Cisjordania, y sí que nos parece importante que el Parlamento se posicione alto y claro, que condene la guerra, que condene la masacre y que diga alto y claro no a la guerra y que de alguna forma ponga el foco donde hay que ponerlo, ¿no? Que es en la paz, en el derecho internacional y en que no puede ser que la ley del más fuerte se imponga en este mundo, ¿no?
No creo que se vayan a encontrar muchas resistencias en el Parlamento Vasco.
Bueno, veremos qué pasa.
Pasa que igual está, digamos que el diablo está en los detalles, ¿no?
Sí, pero ha habido, esta semana pasada, Aitor Esteban tuvo unas declaraciones francamente desafortunadas al respecto, ¿no? Yo creo que van en la dirección contraria a lo que tenemos que defender. Tenemos que defender la paz sin matices y tenemos que defender el no a la guerra sin matices. Y yo creo que eso es lo que tenemos que poner encima de la mesa, el sin matices, ¿no? Y yo creo que igual quizás hay alguna... Bueno, hay alguna diferencia con el gobierno.
Yo cuando le decía que lo prioritario, lógicamente, son pues las personas, ¿no? Las víctimas directas, luego también llegan las cuestiones indirectas, ¿no? Aquí en Euskadi, por ejemplo, donde nos puede tocar es en el capítulo económico, fundamentalmente. Ayer, por cierto, se presentaba esa iniciativa también pues de protección industrial, por decirlo de algún modo. ¿Dónde se posicionan? ¿Qué les parece?
A ver, es que tenemos que entender que la cuestión de la guerra nos afecta, la relación entre la guerra y nuestra factura de la luz es directa, y esto hay que entenderlo, ¿no? Cuando hablamos de seguridad, de inseguridad geopolítica, de no tener, ¿no?, de la defensa de Europa, que estos días está mucho en boca de todo el mundo, tenemos que ser conscientes que en Euskadi particularmente estamos a la cola de las energías renovables, ya no solo del Estado, de toda Europa. O sea, Euskadi en particular, frente a otras comunidades autónomas del Estado, va a la cola. ¿Esto qué significa? Que somos tremendamente vulnerables, porque seguimos comprando y seguimos dependiendo de energía, de fósiles, ¿no?, de las energías fósiles para sobrevivir. Y esto nos hace terriblemente vulnerables porque dependemos de otros agentes, en este caso, y de otros países que pueden hacer y deshacer, como está haciendo ahora mismo Donald Trump, como le venga en gana, ¿no? Por eso creemos que una de las cuestiones prioritarias, si hablamos de seguridad y si hablamos de autonomía estratégica, tiene que ver con este despliegue de renovables urgente, ya no solo por la cuestión climática, que esto es evidente, que vamos tarde y que el cambio climático está aquí, que ya no es una cuestión de hablar del futuro, vamos tardísimo en cuestión climática, pero aparte de esa emergencia climática, hay otra muy urgente que tiene que ver con la defensa y con ser autónomas y con que no pueda venir mañana Donald Trump o Putin o cualquier otro magnate y cualquier otro señor de la guerra y nos diga, cierro este paso del petróleo, ¿no? Y esto es lo que está pasando. Entonces tenemos que entender que cuando vienen maldadas, cuando hay guerras, los bolsillos de la gente son al final quienes van a pagar todo esto. Y esto hay que tenerlo muy claro. Y por eso nosotras creemos que una de las patas fundamentales de la política industrial de Euskadi tiene que ir, dirigida totalmente al desarrollo y despliegue de renovables de forma urgente.
Sí, pero aquí tenemos un problema desde hace muchos años. Es verdad que solamente generamos el 7% de lo que son energías renovables aquí en Euskadi, que incluso estamos muy por debajo de otras comunidades en el conjunto del Estado, ¿no? Pero es verdad que tenemos además empresas punteras que son fabricantes de sistemas de molinos, etcétera y demás. Pero curiosamente siempre nos topamos con lo mismo. Luego llegan las reticencias. Aquí no tenemos espacios para colocar nada. Nunca.
A ver, yo creo que una de las claves que tenemos que...
Pero habrá que hacer pedagogía social.
Tenemos que hacer pedagogía y tenemos que hacer este desarrollo de una forma más participativa y más pública. Insisto, y con el interés público en el centro del desarrollo de las renovables. Nosotras en la proposición no de ley que presentamos hablamos de reformular ese PTS, de reformularlo... Con la cuestión del interés público en el centro. Y esto es muy importante, porque si hacemos un desarrollo y un despliegue de renovables para que siga siendo Repsol quien se forra, estamos hablando de que Petronor, o sea, Repsol en concreto, el año pasado ingresó 4.200 millones de beneficio. Es que hay que tener cuajo para en la, con la que está cayendo embolsarte semejante pastizal, ¿no? Y yo creo que tenemos que poner esto en el centro, el interés público. Luego, evidentemente, cuando se hace este PTS y este marco de ordenación territorial, habrá que plantear que los lugares que están, las zonas contaminadas, por ejemplo, ¿no? O zonas, que pueden tener otro impacto mayor, sean las primeras y las prioritarias a la hora de desarrollar a la hora de desplegar las renovables, ¿no? O sea, para que nos entendamos todas, que igual hay lugares en los que se puede poner un molino o un parque de placas solares antes que otros, ¿no? Y luego, en tercer lugar, y es otra de las cuestiones que planteamos en la proposición no de ley, tiene que ver con la participación pública. Que esto no se desarrolle desde arriba, ¿no? Sino que la gente de las comunidades y de los entornos pueda participar y ser parte de todo este proceso.
Lo que pasa es que yo es que vuelvo un poco a lo que le comentaba antes, ¿no? Porque las reticencias que muchas veces tenemos aquí, en cuanto tenemos un proyecto, por ejemplo, para la instalación pues de placas solares o instalación de molinos, automáticamente empezamos ya a poner reticencias. Y así llevamos años. Es
sí.
Que aquí, la última vez que se hizo algo parecido, creo que fue hace 20 años.
Luego creo que hay mucha mala prensa en relación a esto, ¿eh? Yo hace poco hicimos una formación muy interesante al respecto y nos daban datos en frío, ¿no? Que hace poco me leía un estudio que me comentaba un amigo que me hizo mucha gracia, que decía, matan más aves, ¿no? Por poner un ejemplo de los molinos, los gatos domésticos que los molinos, ¿no? Esto está estudiado, quiero decir. O sea que el impacto real que luego pueden tener los molinos y las solares en este caso no es tanto como lo que, de hecho, incluso se ha visto que en zonas desérticas, en determinados lugares, la puesta en marcha de solares, por ejemplo, de placas solares, hace que esos entornos y esos ecosistemas de alguna forma revivan y a mejor, ¿no? Yo creo que hay muy mala prensa en torno a esto. Y luego creo que tenemos que ser muy conscientes de que esto es una cosa impepinable, que es que ya no es una cosa de que me guste más o me guste menos o una cosa estética del paisaje que me guste más o me guste menos. Es que el cambio climático ya no es negociable. Es que está aquí. Es que no tenemos otra opción. Es esto o que dentro de 30 años Euskadi pase de ser un clima húmedo a ser mediterráneo.
¿Y cuál es el problema? ¿Por qué razón no damos el paso?
Bueno, yo creo que este gobierno no ha hecho una apuesta clara nunca por las renovables y así nos va, ¿no? Yo creo que las últimas...
¿A su juicio ha sido todo de boquilla entonces?
Bueno, es que no es que sea mi juicio, es que los hechos están ahí, quiero decir, no hay un despliegue de renovables puesto en marcha. Y además tenemos otro problema grande, ya no solo una cuestión del despliegue de renovables, es que toda la industria vasca, que está cayendo en parte, no se ha reconfigurado ni se ha diseñado a medio largo plazo. Es decir, hace poco hablábamos, ¿no? Tuvo reunidos Maderas Llodio industrias que de zonas concretas, de comarcas concretas, en este caso de la zona de Aiaraldea, pero podemos poner otro montón de ejemplos, ¿no? Si este gobierno no hace una apuesta por una reindustrialización verde y por mover los empleos hacia otro lugar, vamos a quedarnos atrás en todo, ya no solo en renovables, vamos a quedarnos atrás también en industria.
Bueno, eso es lo que ahora mismo se intenta corregir, ¿no? En Vizcaya, por ejemplo, se ponen también en marcha medidas fiscales. Lo que pasa es que, claro, igual no son lo que pueda revertir un poco la situación, ¿no?
Claro, lo que pasa es que no podemos ir con parches todo el rato, ¿no? Y este gobierno tiene que decidir dónde se ubica. Si se queda anclado en el pasado y en los fósiles y en la industria de hace 30 años, o si quiere dar un paso al frente y liderar. Esto es lo que tiene que hacer el gobierno, decidir si se queda atrás o lidera. Y liderar implica inversión, implica un cambio de paradigma, implica hacer un análisis distinto de la realidad, ¿no? Hace poco hablábamos también de Petronor, ¿no? Petronor es una industria que evidentemente genera muchísimos empleos, pero sabemos lo que conlleva tener Petronor ahí, ¿no? Y tenemos que analizar a medio o largo plazo si esa va a ser la apuesta vasca o vamos a pensar en otras, ¿no? Y yo creo que esto es lo que tiene que decidir este gobierno, dónde se ubica y hacia dónde quiere mirar.
Bueno, eso es un debate largo, ¿eh? El que tenemos, porque no es la primera vez que lo ponemos sobre la mesa, que se pone sobre la mesa ese debate, evidentemente, ¿no?
Sí, yo creo que además estos días con la cuestión, bueno, desde que hubo la otra fuga, ¿no? De Benceno, porque esto no es la primera vez que sucede en, vamos, los vecinos y las vecinas de Musquis, de Las Carreras y de toda esta zona saben de lo que hablo, ¿no? No es la primera vez que hay una fuga de algo en Petronor y que además la gestión del caos se lleva francamente mal, ¿no? Yo creo que no se hicieron las cosas todo lo bien que se pudieran hacer y sí que creo que echen falta, desde luego, desde las instituciones vascas un poco más de seriedad, ¿no? No puede salir un director de salud a decir, bueno, si ventilas 3 horas, hoy ventila un cuarto de hora. ¿Eso qué significa? ¿Abro la ventana o la cierro? ¿No? Yo creo que esto es mucho, muy serio, mucho más serio que dejarlo todo a la voluntad de la gente, ¿no? Y yo creo que nos tenemos que plantear seriamente qué queremos construir en Euskadi y qué estamos creando con lo que ya tenemos.
Lo que pasa es que, claro, menciono, por ejemplo, una compañía, pero es que esa compañía es el sustento en buena parte de muchos de los ingresos que tenemos en el territorio, por ejemplo.
Claro, pero tendremos que pensar a largo plazo que los fósiles no pueden ser nuestra única fuente de ingresos, ¿no? Quiero decir, pero como podemos poner en otros ámbitos, ¿no? Como tampoco puede ser tu única fuente de ingresos el turismo, porque luego te llega una pandemia y te caes, ¿no? Pues esto es otra cosa. O sea, no creo que podamos poner los huevos en la cesta de los fósiles más tiempo, pero no porque lo digamos desde Sumar. Quiero decirles, es que no es el futuro. Los fósiles no son el futuro. Y yo creo que además hay experiencias cercanas que están funcionando bien y que de verdad es que si, quien no las mira es porque no quiere, ¿no?
No, es verdad que ahora mismo hay una situación de convulsión. La hubo también en la época de la pandemia, también se tomaron resoluciones y se hicieron grandilocuentes discursos, no aquí, en todos los lugares, y luego al final hemos visto que todo vuelve, el agua vuelve a su cauce, ¿no? Al mismo cauce. No sabemos exactamente qué es lo que puede suceder ahora, ¿no? Con esta guerra, esperemos que dure poco, sobre todo pues por el bien de todos los que lo están padeciendo directamente. Pero nosotros vemos esas consecuencias económicas. Estamos observando ahora mismo, por ejemplo, pues maniobras que se hacen en el conjunto del Estado de liberar barriles de petróleo, etcétera. Estamos en el mismo esquema. Lo que pasa es que estamos pagando el petróleo ahora, estamos pagándolo ya en las gasolineras como si lo estuvieran comprando en Ormuz directamente.
Claro, pero la única forma, insisto, de que este impacto, ¿no?, de todas estas crisis globales, geopolíticas, la única forma de alguna manera de esquivarlas y de ser más autónomas e independientes pasa por las renovables. Y esto nos tiene que entrar en la cabeza. O sea, que nosotras, cuando hay un conflicto, cuando hay guerras, estemos... Pero esto ya pasó en el 2021 con la crisis energética y ya tuvimos, ¿no?, y el Estado tuvo que poner en marcha una serie de escudos sociales para paralizar esto, ¿no? Y topes a los precios. Pero la única forma que tenemos no es, como dice Juan Roig, quitar el IVA a las cosas, que eso es una soberana, perdóname, estupidez, porque tú puedes quitarle el IVA, pero si luego el dueño de la empresa sigue subiendo los precios, en fin, la gente se va a dejar el bolsillo ahí, ¿no? La única manera es ser autónomas e independientes. Y la única vía que pasa por esto es las renovables y de verdad tener autonomía estratégica y energética.
Bueno, ¿eso cuándo calcula que se va a discutir?
Yo calculo que discutir ya, porque ya están. De hecho, sí, nos consta que ha habido un foro de industria para abordar estas cuestiones, pero a mí me preocupa que lleguemos tarde para variar.
Hombre, es que no es fácil tampoco, ¿eh?
No,
el cambiar
nadie,
el paradigma de décadas no...
No, nadie dice que sea fácil, pero hay una cuestión que es de voluntad política. Quiero decir, capacidad en Euskadi para liderar este cambio nos sobra. Lo que nos hace falta es que nuestros dirigentes políticos se lo crean y tengan voluntad de hacerlo.
Sí, ahora lo que tenemos es la preocupación. Nosotros, repito, nosotros la preocupación de la economía, veremos hasta dónde nos llevan estos precios, porque ahora mismo se están disparando absolutamente en todos los lugares, ¿no? Ha mencionado antes a Juan Roig, claro, son canales de distribución alimentaria, nunca sabe nadie por qué suben las cosas, suben como cohetes, pero bajan como plumas, ¿no?, los precios.
Claro, ¿no? Él dice que quitemos el IVA, pero los beneficios millonarios que cada año se lleva a su empresa son para estudiarlos también, ¿no? Yo creo que no hay que engañar a la gente. Y decir que quitas el IVA es que, aparte de ser una estupidez, es que de verdad es no entender cómo funciona un Estado de
derecho. ¿Deberían intervenir los gobiernos, intervenir en todo esto? Intervenir, ¿yo? Me refiero con instrucciones claras de topar precios, etcétera y demás, ¿no?
A ver, la herramienta de topar los precios funciona. De hecho, esta semana pasada, desde Movimiento Sumar, se presentaron una serie de iniciativas y una tenía que ver con el escudo social, ¿no? Tiene que ver con tope a los precios, con la excepción ibérica, con topar el precio del gas y de la luz. Son medidas que un gobierno puede poner en marcha, como en su día puso los ERTE, como en su día puso escudo social o una paralización de todos los desahucios. Claro que son medidas que un gobierno tiene que poner en marcha. Pero quitar el IVA, insisto, es que aparte de engañar a la gente, es decir, una tontería como una catedral.
Bueno, me va a permitir ahora, que ya que me quedan un par de minutos, simplemente para hablar también de otras cosas un poco más domésticas, más pedestres. ¿Cómo está la situación ahora mismo de Sumar? ¿Cómo es la perspectiva, por ejemplo, Sumar Mugimendua? Pues con la perspectiva de ver qué es lo que puede suceder de aquí en adelante en las próximas elecciones, por ejemplo.
Bueno, la clave de todo esto va a ser todo el trabajo que desarrollemos para volver a reconectar con la gente, ¿no? Yo creo que hemos hablado demasiado de nosotras mismas y creo que la gente se ha hartado, ¿no?, de estas rencillas internas, de que hablemos de nosotras y que hablemos poco de las preocupaciones cotidianas, ¿no? Creo que en estos tiempos de inseguridad y de desafección hace falta reconectar, hace falta hablarle claro a la gente y presentarle un proyecto de país que merezca la pena. ¿Cómo se hace eso? Pues desde luego trabajando con mucha discreción, con mucho mimo y teniendo claro el respeto mutuo entre organizaciones.
El que Sumar haya perdido la referencia de Yolanda Díaz, directa quiero decir, esa referencia directa, ¿puede ser o puede ir en su contra?
Bueno, Yolanda Díaz para mí desde luego va a ser siempre una referencia de este espacio, ¿no? Y yo creo que ya lo ha demostrado desde el Ministerio de Trabajo, ha demostrado qué forma de hacer política defiende y ha demostrado que se pueden hacer cambios importantes en la vida de la gente si uno quiere. Y desde un ministerio, desde luego, ¿no? Lo vimos con el salario mínimo y con la reforma laboral que ha cambiado la vida de miles de personas en este país. Yo creo que ella es un valor en este espacio y lo va a ser siempre.
Sé que no me va a contestar a la pregunta que le voy a hacer ahora. ¿Están en conversaciones con Podemos Euskadi?
Insisto en la discreción, pero no, de verdad, creo firmemente en que la discreción, el mimo y el respeto mutuo entre organizaciones va a ser clave.
Pero lo que sí consta es que hay interés, al menos por las dos
voluntad
partes.
Voluntad hay toda.
Pues Alba García, secretaria general de Sumar Mugimendua, gracias por compartir este rato con nosotros.
Gracias.
Eskerrik asko. Chao.